Las voces que forman la noticia.
En Contacto Informativo, la entrevista.
Bueno, y es muy importante las visitas que nos están realizando los representantes de las diferentes coaliciones. El día de hoy nos acompaña, y agradecemos que esté compartiendo con nosotros estos minutos, la diputada Cristina Gaitán Hernández, vocera de la campaña de Ricardo Anaya y de esta coalición por México al Frente que se formó a nivel nacional. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Helen. Gracias a ustedes por recibirnos, precisamente pues darnos estos espacios como voceros de la campaña de Ricardo Anaya. Estamos recorriendo todo el país, apoyando a nuestros candidatos, apoyando a la coalición y pues llevando las propuestas de nuestro candidato ya en esta última recta, estos días que faltan ya para que se lleve a cabo el proceso electoral, el día de la elección, pero nos interesa mucho dar a conocer las propuestas, reforzar las propuestas y sobre todo acercarnos mucho con los medios de comunicación, que a veces no tenemos la oportunidad de que Ricardo Anaya esté en todos los medios de comunicación, en todo el tiempo, las coyunturas que se van dando en el proceso. Entonces, bueno, pues decidimos hacer un equipo que nos permite estar presentes pues en tiempo más real con todos los medios de comunicación.
Van ya poquito más, bueno, a completar el segundo mes de campañas. ¿Sigue habiendo confusión en la coalición, esta unión del PRD, usted como diputada del PRD, con el PAN, con el Movimiento Ciudadano? ¿Sigue habiendo confusión por parte de la ciudadanía?
No, creo que la ciudadanía ya lo tiene muy claro. Los tiempos políticos están cambiando, además, es algo muy, muy importante. Ya no hay un arrastre como había en anteriores procesos electorales de un partido sin importar quién fuera el candidato. Es absolutamente al contrario. Ahora el candidato y la propuesta debe tener cara, voz, actitudes que la gente califica todo el tiempo. Entonces es muy importante porque Ricardo Anaya ha podido posicionarse claramente como el candidato de un proyecto, no de los partidos por separado. Sabemos que ese es el proceso pues legal y electoral que tenemos por las características en este país, pero Ricardo Anaya ha estado dejando perfectamente claro que es el candidato de un proyecto innovador, de un proyecto que muestra a los mexicanos cómo queremos el México del futuro y que particularmente pues hemos podido integrar no solamente a los militantes de los partidos políticos, sino a muchas más personas de organizaciones de la sociedad civil, movimientos apartidistas, a este gran esfuerzo de transformar México y llevarlo pues de frente al futuro, que es como nosotros nos lo hemos planteado.
Va llegando a San Luis Potosí, ¿y cómo se ve San Luis Potosí en esta coalición? ¿Cómo la ven ustedes como voceros del Por México al Frente, de la coalición en general?
Pues nosotros estamos, como te lo comenté, se los comenté, recorriendo todo el país. Estamos en esta última parte, pues afinando los últimos detalles de ir caminando en conjunto, que también para nosotros, para las propias estructuras partidarias, es complicado de repente años, historias de haber estado separados, contendiendo unos contra otros, con toda la civilidad política y con todo el tacto político que nosotros debemos de tener. Siempre hay que estar haciendo un llamado a los partidos, a nuestros partidos en la coalición, a seguir trabajando juntos, a tener perfectamente claro lo que hemos dicho también a la ciudadanía. Nosotros como partido seguimos manteniendo nuestra línea de trabajo, nuestras ideologías, nuestros principios. Vamos en este gran proyecto con muchas coincidencias, pero sin lugar a dudas, lo más importante es eso, que nosotros estamos trabajando como partidos políticos para presentarle este proyecto a la ciudadanía. Y en eso, pues particularmente el caso de San Luis Potosí, pues para nosotros es muy importante porque ha habido una muy buena recepción a la propuesta del Frente.
¿Qué propuestas tendrían para San Luis Potosí en particular por parte de la Federación?
Este proyecto que nosotros tenemos a nivel nacional, pues tenemos, yo te diría, una serie muy amplia, que además les invito a la ciudadanía que consulte la página de nuestro plan de gobierno, donde vienen detalladas en cada uno de los aspectos, porque a veces damos los temas más generales y los que nosotros nos parece que pueden abarcar a la gran mayoría de la ciudadanía, pero temas muy particulares como pueden ser propuestas para jóvenes, para deportistas en materia de cultura, pues bueno, esos los vamos manejando más detalladamente. Bueno, pero particularmente a mí me gustaría hablarles mucho de el ingreso básico universal, que es una de nuestras propuestas más innovadoras, de una de nuestras propuestas que además lleva años de estudio, implementación en varios países del mundo, y que habla de un ingreso que se estaría otorgando a toda la ciudadanía. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Pues para poder cumplir, nosotros debemos de estar claramente conscientes de que no todos los mexicanos tienen una línea mínima de bienestar. Es decir, que mucha gente no tiene para comprar medicinas, no tiene para transportes, no tiene incluso para hacer valer derechos como los derechos culturales de ir al cine, comprar un libro o emplearlo en alguna otra demanda que ellos tengan, y esta es la mayoría de los mexicanos. Tenemos un gran número de mexicanos en la pobreza. Sabemos que hay quien dice, no, es que y los ricos, bueno, los ricos en México es una franja mínima, pero sigue habiendo en México una gran cantidad de gente que se va a dormir sin haber comido, que trabaja sin que le paguen, y que no tiene la posibilidad de que sus hijos tengan un buen desarrollo alimenticio y por tal motivo un desarrollo en salud, que no pueden ir a la escuela, que tienen muchas limitaciones. Y este ingreso básico universal que se está planteando, que el Frente estamos planteando, es un tema de justicia. Habrá gente que no le represente gran beneficio que se le otorguen 1.500 pesos al mes, pero habrá gente que podrá comer, que podrá ir a la escuela o podrá implementarlo en alguna otra demanda que tenga. Ese que es la propuesta del Frente. Nosotros queremos ir primero con los municipios más pobres del país.
Que aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, están las comunidades de la Huasteca, claro, la zona altiplano, en todo el estado, pero en la Huasteca particularmente se vive una marginación que es lamentable.
Sí, hay zonas del país, como tú lo dices, además hay estudios ya claramente, el INEGI y varias instituciones, estos polígonos de pobreza, en donde la gente no tiene ni servicios, no tiene ni lo más básico, y que están claramente detectados. ¿De dónde, nos dice la gente, de dónde va a salir ese recurso?
¿Qué va a pasar? Porque son muchísimas personas las que viven en
estas condiciones. Son muchísimas personas que viven en estas condiciones, pero también hay un gran desperdicio en cuanto a la aplicación de los programas sociales. Tenemos en México más de 6.500 programas sociales, entre los de los municipios, entre los de los gobiernos estatales y los gobiernos federales. Y entonces terminan siendo piquitos. Y lo más grave, terminan siendo en muchas ocasiones condicionados. No atienden un tema de justicia para la ciudadanía, sino atienden un tema desafortunadamente clientelar. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Pues ese 11% que incluso se señala que el Producto Interno Bruto del país se va a programas sociales, reorientarlo, pero de una manera efectiva, de una manera justa y de una manera eficiente, que sea universal. Es decir, que nadie te pueda condicionar el que tú accedas o no. Si, por ejemplo, tú o yo o alguno de los que nos está viendo dice, yo no quiero esos 1.500 pesos, podrá renunciar a ellos. Y entonces ese recurso pues no se aplicará. Pero habrá gente que diga, bueno, yo sí tengo un empleo, tengo un salario, es poquito, pero eso me permite completar para otras cosas, para meterme a estudiar algún idioma, para meterme a estudiar algún instrumento, para comprar algún libro, para atender algunos detalles. Porque además lo más importante es que sería efectivo, o sea, sería directamente un recurso que la gente definiría cómo lo aplica. Medicinas, boletos de camión, ya insisto, algún gasto cultural, pero pues iría primero con los estados más pobres, con los actuales beneficiarios del Progresa, por ejemplo, que son, hay un estudio de la gente que ya está ahí, o sea, no se les va a quitar, lo que se quiere hacer es eficientar y también pues darles una mejor atención. Y también algo que nos interesa mucho, los adultos mayores. Esto, insisto, ya hay varios programas que lo están planteando, lo que se trataría es de unificar y de hacer un ingreso realmente que sea eficiente, pero también que sea muy bien dirigido de acuerdo a las necesidades de cada persona. Esa es una de nuestras propuestas más importantes en las que hemos podido coincidir, porque, insistimos, nos parece que es un tema de justicia. No podemos estar pensando en grandes cambios y grandes transformaciones si la gente en el país sigue muriendo de hambre, si sigue muriendo por enfermedades, si sigue muriendo porque no tuvo para ir a comprar una medicina o una farmacia.
¿Se tiene entonces un estudio de que sí hay recurso para sacar esos 1,500 pesos?
Sí, si hay recurso tendría que ir siendo paulatino, pero además también algo importante es que esto permitiría reactivar la economía, porque permite que la gente tenga recurso para aplicar y entonces el propio consumo local y algunas otras actividades pues se vayan reactivando. El plan es ambicioso, no es... en cuanto gane Ricardo Anaya o tome protesta Ricardo Anaya los 3 días se implementa, no. Se tiene que hacer de la manera más responsable y ahí vamos, pero sí hay una primera franja que es la más urgente que necesita ser atendida en este país.
Finalmente, el día de hoy tiene bastantes actividades con candidatas, tanto que mandan de Acción Nacional como del PRD.
Sí, el día de hoy además es muy importante para nosotros. Tú sabes, es el día naranja, un día que ha servido para hacer conciencia entre la ciudadanía de la violencia que vivimos las mujeres en este país y en el mundo. En los casos particulares en México, pues se ha desatado una terrible ola de violencia en contra de las mujeres. Salimos nosotras, las que nos dedicamos a hacer trabajo político todos los días a naranja, a llamar la atención, y a mí me da muchísimo gusto poder hacer esa labor el día de hoy con dos candidatas del Frente, una candidata propuesta por el PAN, una candidata propuesta por el PRD. En el caso de en el caso de San Luis Potosí, sí, pues siempre será muy importante que estas dos campañas puedan unificarse en un punto tan importante como es defender los derechos de las mujeres y apelar a llamar la atención de la sociedad de que es un asunto que está desafortunadamente creciendo en todo el país.
Lamentable
la violencia
situación
hacia las mujeres, y que es una tarea que todas y todos debemos de tener plenamente consciente. Entonces, bueno, el día de hoy estamos en el mercado de abastos en Gálvez con Guadalupe Almaguer, y estaremos con Josefina Salazar también en un recorrido en las terceras, ahí una reunión con diferentes activistas platicando de estas grandes propuestas que tiene por México al Frente, y particularmente pues haciendo conciencia con todas las mujeres, que son muchísimas las mujeres que nos apoyan en las campañas. Ahí está la fuerza de estas campañas, en las mujeres, en las colonias, que nos apoyan muchísimo, convencen a mucha más gente, y que bueno, en este caso están haciendo un extraordinario trabajo en llamar a votar y convencer del voto por Ricardo Anaya, ya nuestro candidato, y seguramente con toda certeza próximo presidente de la República.
Entonces, sí hay agenda para las mujeres, sí se está tomando en cuenta este sector importantísimo de la población y que pues que abarca más de la mitad de México.
Sí, recordemos que por ley, y además fue una lucha importante, y sí puedo decir que el PRD trabajó muchísimo, ya es una obligación de los partidos políticos postular la mitad de candidaturas hombres y la mitad de candidaturas mujeres. Y además no, como nos llegaron a hacer una trampa por ahí, que de repente el propietario era hombre y la suplente era la mujer, y entonces nunca llegaba. O, por ejemplo, ahora, en el Congreso de la Unión, en donde yo formo parte, ya es el primer Congreso de la Unión donde tenemos la primera Cámara de Diputados donde tenemos el 42% de mujeres. O sea, casi llegamos a la mitad de hombres y la mitad de mujeres en el Congreso. Yo estoy convencida de que la próxima legislatura tendrá un número mayor, pero particularmente, y es algo que Ricardo Anaya ha hecho énfasis, en hacer un empoderamiento efectivo de las mujeres. No se trata solamente, que ya es muy importante, que hayamos igual número de mujeres y de hombres en los espacios, sino que estemos también en la toma de decisiones, que ahí donde se discuten los grandes temas, ahí donde se toman las decisiones, ahí donde hay que levantar la voz, también haya presencia de mujeres y de hombres en paridad. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando, y particularmente, bueno, Josefina y Guadalupe son mujeres de mucho trabajo y que han estado impulsando estas agendas, y estoy segura que en el Congreso de la Unión llevará llevarán la voz de las mujeres de San Luis Potosí al Congreso.
Finalmente, preguntarle, aquí en San Luis Potosí se han presentado actos de violencia política contra las mujeres. ¿Se hará un llamado, se hará un exhorto para que esto cese, para que las autoridades electorales pongan ya pues todo su desempeño, lo que tienen que hacer, y que esto se erradique o mínimo disminuya?
Es contradictorio que a mayor participación de las mujeres también haya una resistencia a que participen. Hemos visto en esta campaña, en San Luis Potosí, pero en diferentes estados de la República, en donde la violencia hacia la mujer física, verbal, burlas, amenazas, muchísimos actos terribles se están llevando en contra de nuestras candidatas de los diferentes partidos políticos. Y esto, pues a nosotras nos permite juntar ese esfuerzo y ese trabajo y esa entusiasmo que nosotros tenemos porque se haga justicia al trabajo de las mujeres. Lo seguiremos haciendo, seguiremos impulsando que así sea, haremos el llamado. Yo quiero anunciar también que incluso el Congreso de la Unión, la Comisión Permanente, hemos decidido conformar una comisión especial de seguimiento a los procesos electorales, donde uno de los temas especiales es la violencia que están sufriendo nuestras candidatas y candidatos, pero particularmente la violencia política que están sufriendo nuestras candidatas de todos los partidos a los diferentes cargos de elección. Ahí pues sabemos varias compañeras diputadas y senadoras que hemos levantado la voz en ello, y estaremos muy atentas de que no se deje pasar absolutamente ningún acto de violencia en contra de las mujeres, llámese del partido del que se llame, porque también eso motiva que más mujeres quieran participar en la política, que haya condiciones seguras, que haya condiciones de equidad, pero particularmente que las instituciones den atención a las denuncias que se presentan.
Que no se normalice.
Claro, que no se normalice y diga, bueno, es que es porque es mujer, pues ¿para qué se mete si así son aquí las cosas? Que no, no es normal que las cosas sean así. Lo normal es que nos respetemos, que nos demos espacios y tengamos las condiciones para que más mujeres y más hombres participen en política de manera segura, de manera confiada ellos, y que también las autoridades otorguen todas las condiciones para que se haga sin ningún peligro.
Pues muchas gracias por compartir estos minutos y estaremos al pendiente de las actividades de la coalición y por supuesto de las actividades que tenga como
muchísimas vocera. Gracias, Elena, a ti, muchas gracias también a Plano Informativo por la invitación, y vamos a estar viniendo pues estos días intensivos ya la recta final en San Luis Potosí para dar a conocer y para estar informando de todos los avances de nuestra campaña con Ricardo Anaya y las tareas de Por México al Frente.
Pues muchas gracias. Cristina Gaitán, vocera de Ricardo Anaya en esta coalición Por México al Frente. Gracias.